Son las 10 y 11 minutos cuando volvemos a esta tertulia de los viernes, para lo cual tengo que lograr que se haga un poco de silencio acá en el estudio. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama presentó este martes su plan de reforma del sistema educativo, que busca llevar a su país al más alto rango de excelencia y, por otro lado, eliminar las injusticias en la enseñanza que están afectando a minorías, sobre todo la hispana. Obama aseguró que el sistema educativo de Estados Unidos debe volver a ser la envidia del mundo.
So let there be no doubt. The future belongs to the nation that best educates its citizens.
Dice Obama que no haya duda, el futuro pertenece a la nación que mejor eduque a sus habitantes. Y, mis conciudadanos estadounidenses, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser esa nación. ¿Cómo vieron esta noticia?
Parece Varela, para formar a la república, para tener república que formaran los republicanos. Bien.
Sí. Bien, yo pensé en Bush.
¿O Obdulio?
No, José Pedro.
Yo pensé en Bush, que empezó su presidencia yendo a la universidad donde había estudiado y explicando que él había saqueado malas notas y había llegado a la presidencia. Este sacó las mejores notas en Harvard y en Columbia, y se nota. Sí. Y eso es bueno. La salida de la Casa Blanca el otro día, conversó informalmente con los periodistas y les contó una cosa que tiene que ver con todo, ¿no? Es un tipo fiel a sí mismo. Dijo, oye, veo que se han suspendido las clases acá porque hay nieve, dice. Mis hijas quedaron vestidas prontas para ir a clase y no pudieron. Nosotros vivimos en Chicago, no conozco que se haya suspendido nunca las clases porque caiga nieve. Y Chicago tiene un clima mucho peor que Washington, ¿no? Yo me reía porque acá suspendimos las clases porque parecía que iba a haber viento, ¿no? Parecería que las clases son mucho más importantes que todo eso y que los chiquilines tienen que aprender a que ir a clase es una cosa grave e importante. Una vez le causé mucha impresión a un niño porque le dije, escúchame, tu papá trabaja, tu mamá trabaja, tu oficio es estudiar. Y el niño se lo tomó completamente en serio. Los niños entienden todo, son muy inteligentes. Y este es el mismo caso, es decir, ir a clase es muy importante. Él propone aumentar el horario, y propone tres cosas muy sencillas. Aumentar el horario, pagar una prima por excelencia.
Sí, que los maestros, los profesores cobren una prima en función de los resultados que obtengan sus alumnos.
Sí, más horas de estudio, mejor pago para los profesores con esa prima. Y tercera cosa, muy importante a mi entender, la más de fondo de todas, controlar los resultados. Si la enseñanza acá es autónoma, pero no es independiente, no es una república extranjera. Si no tiene autoridades por arriba de todo. Pueden pedir dinero e invertirlo como quieran.
Yo sé que...
Pero no pueden dejar de controlarse los resultados.
Yo sé que la
y palabra... lo que los oyentes no saben quizás, o muchos oyentes no tienen presente, es que la educación en Estados Unidos está en crisis y no es chiste. Según la OCDE, los alumnos estadounidenses son los últimos en lectura, matemáticas y ciencias dentro de los escolares de los países industrializados. Mientras que el costo por alumno es uno de los más altos.
Claro,
yo creo que la palabra acá, además, eso la tiene Carmen. Me adelanto a decir simplemente un comentario porque es del oficio. Pero yo quiero decir una cosa más general. En el informativo de la CNN se titula siempre los 100 primeros días de Obama. Es decir, la actitud que ha manifestado en estos 100 días sobre los distintos temas, me parece que estamos frente a un aire fresco que viene corriendo del norte por primera vez. Y con respecto a este tema de la enseñanza, uno tiene la sensación de que también está hablando para nosotros. Es decir, esa frase que tú leíste de Obama, de que el futuro es de los pueblos que estén mejor educados, eso me parece que es clave y que es fundamental. Pienso en el plan Ceibal, por ejemplo.
Claro.
Y en la escuela de tiempo completo. Y
escuché esta otra frase. El declive relativo de la educación estadounidense es insostenible para nuestra economía, insostenible para nuestra democracia e inaceptable para nuestros hijos.
No podemos darnos el lujo de permitir que esto siga así. Lo que está en juego es nada menos que el American Dream, dijo, que el sueño estadounidense.
Bueno, ya nosotros que no generamos la crisis, arreglame lo de la enseñanza.
Yo estoy de acuerdo con la primera medida y con la tercera medida o sugerencia a Obama. No me convence, se aplicó en Chile y no funcionó el tema del incentivo económico personal por resultados. Esto lleva en muchos casos, un tema ético acá de manejo, a que se alteren los resultados a los efectos de poder obtener esa prima a nivel individual económica.
Mirá qué vueltita de tuerca, ¿eh?
Pero bueno, digo, estoy abierta a que se pruebe cualquier cosa. Ahora, que la educación norteamericana, estadounidense, es una de las peores de la comunidad, es una cosa que se sabe, lo hemos comentado acá, y sobre todo, y por eso hemos alertado con algunos resultados de la educación uruguaya, porque se acentuó una tendencia que se asoma por momentos en la educación uruguaya. Estados Unidos tiene de las mejores universidades del mundo, alguna de ellas, y se agranda enormemente la distancia, eso es lo que reflejan los resultados, que van al todo, entre la educación de los ricos y la educación de los pobres. Tienen excelentes resultados en algunas escuelas, fundamentalmente en zonas y en barrios de gente con buen poder adquisitivo, y tienen pésimos resultados en escuelas de barrios y zonas vulnerables, que es lo que empieza a pasar en Uruguay. Es decir, se abre una brecha enormemente en lo que se llama la democratización de las oportunidades.
Te paso otros datos. Un 25% de los estudiantes no termina educación secundaria.
Exacto.
Y además, ese porcentaje se duplica si analizamos el caso de los alumnos afroamericanos y latinos.
Exactamente.
No, yo pienso... Perdóname, Alberto. Favor, sí, te escucho.
No,
yo quería decir simplemente que Mauricio dijo una cosa al pasar, y todas las cosas tan lindas que acaba de decir Carmen se resumen para el Uruguay en una cosa que tenemos nosotros y Estados Unidos no tiene, que son las escuelas de tiempo completo. Él habla de una manera bastante genérica, un poco bastante primitiva, aumentar el horario. La escuela de tiempo completo es mejor que eso.
Exactamente.
¿No? Y yo pienso que nosotros, en materia de extensión de horario, tenemos la solución en las manos, que es multiplicar las escuelas de tiempo completo, que de paso, Carmen, van a abatir la brecha que diferencia a los pobres de los ricos. Porque las escuelas de tiempo completo se van a crear en lugares peores, los más conflictivos, donde el muchacho en su casa tiene menos apoyo educativo.
Y nosotros, Maggi, tuvimos una cosa que no tuvieron los norteamericanos, que habla a favor de la educación uruguaya, pese a los problemas, y es una Enriqueta Contevique que apostó a la idea de que los niños se pueden educar y deben educarse más temprano. Entonces, en ese sentido, estamos bastante mejor que Estados Unidos desde el punto de vista del ingreso masivo de los chiquitos de 3.
Acaban de hacer obligatoria la enseñanza para 4 años.
Para mí el tema, sin perjuicio de todas las cosas, como siempre uno encuentra acá en esta rueda de amigos, uno le hace a veces cambiar de opinión, enriquecer. Tú pusiste el acento donde se debe. Estados Unidos no es que educara mal, educaba desigualmente. La salud en Estados Unidos puede tener el mejor resultado, pero es desigual en cuanto a cómo llega la gente. Yo creo que lo importante que ha hecho Obama, lo más trascendente, es el sinceramiento de la sociedad. Pocos saben, o por lo menos no está extendido, que en Estados Unidos históricamente ha habido siempre un alto nivel de analfabetismo. Contra lo que uno podría pensar, la alfabetización en Estados Unidos tiene los mismos niveles o mayores. Bueno, hay que hacer mucho para superar Uruguay en este rubro. Sin embargo, tiene un espacio de analfabetos inmensamente grande en relación sobre todo a la prosperidad de ese país. Analfabetos. Tiene una inmensa franja de pobres y de marginados, dos cosas distintas. Y tiene una bajísima calidad de educación y una bajísima calidad de asistencia en materia de salud. Por eso es que el tema de la salud fue el centro del debate en las internas de ellos. La señora Clinton tenía un programa de salud y él tenía otro programa de salud, y una de las cosas que más les costó a los dos fue después conciliar una posición única al respecto. En definitiva, este tema, yo estoy de acuerdo con Carmen, yo no sé si es Pero hay que ponerse en la mentalidad americana aquello de juzgar o de premiar por resultados.
No.
Quiero decir,
premiar por resultados está bien. Sí, está bien. Incentivo económico,
la forma, yo individual. Exactamente, ahí está, la manera. Pero dejando eso de lado, para mí lo removedor, como dice Carlos, es un presidente de Estados Unidos que sincera a su sociedad. Y claro que manda un viento fresco para todos. Porque nos guste o no nos guste el sistema de Estados Unidos, compartamos o no compartamos, generalmente a Estados Unidos, cuando no se le juzga bien, es porque se toma en cuenta también su historia y su pasado, mucho más que su presente, y ni que hablar de lo que va a ser en el futuro. Yo creo que este hombre apunta a un presidente que va a resituar a Estados Unidos en el mundo. Y yo quiero en esto acentuar una cosa: le está faltando algo a Obama, que ha dicho algo, pero no se pronuncia definitivamente, y que tiene que ver con la educación, con la salud, con la pobreza, que es la política de Estados Unidos con el medio ambiente. Estados Unidos tiene una deuda con el mundo cuando no apoyó los programas ambientales universales. Y ni que hablar que no apoyó las políticas para, de alguna manera, protegernos del cambio climático. Porque esto es algo universal. Salud, educación, medio ambiente, pobres. Si no hay una política global, la cosa no va a cambiar. Démosle tiempo, yo creo que va ese camino.
Sí, alguna referencia a ellos sobre eso. Lo que pasa es que Estados Unidos en esa materia tiene unos deberes tremendos, porque produce el 40% de la polución, porque la cantidad de autos y de combustible que largan y de carbono que largan son responsables de... Dice, que nunca firmó el protocolo de Kioto y que tiene que ponerse al día y además resolver el tema de la polución que genera. Claro. Un país donde si no tenés dos autos, vivís en Harlem. Sí,
sí. En perspectiva, desde 1985.
De senadores. No, decía que Estados Unidos es un país más provinciano de lo que parece. El número de senadores que no tienen pasaporte, es decir, que no salieron nunca de Estados Unidos, es enorme. Mi hijo Marco vive en una localidad a 80 millas de Nueva York, en New Paltz, y la mayor parte de la población no fue nunca a Nueva York. Es decir, es un país que mantiene mucho su ritmo y su manera de ser provinciana, y en cierta medida, yo diría, eso, ese folclore de la cosa provincial va acompañado casi siempre de un lustre de ignorancia menor, ¿no?
Claro, porque hay que ver que Estados Unidos es un mundo en sí mismo. Por ejemplo, uno ve el béisbol prácticamente se juega solo en Estados Unidos
y en Cuba,
ellos en Cuba algo, pero sobre todo
en Venezuela
y en Estados Unidos. La liga, ¿saben cómo la llaman? Campeonato mundial. El campeonato mundial son los estados contra los estados. Exacto. No es mundial, es estadual, lo llaman mundial.
Ellos parecen brasileros o más grandes.